la pintura romántica va a ser un cántico de rebeldía contra el orden que el neoclasicismo daba. Se caracteriza por la razón, la libertad, el color. Los pintores románticos franceses abordan diversos temas y hacen también un lugar a los desastres, que envuelven en cierto simbolismo social. Esta noche en nuestro programa de Historia del Arte nos acompaña la profesora Sagrario Andar. Buenas noches, Sagrario.
Hola, buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar de la pintura romántica francesa. Creo que para centrar el tema quizá lo mejor es empezar por los pintores más importantes del romanticismo francés.
Bueno, sin duda son Théodore Géricault y Eugène Delacroix, sin duda. Luego otra cosa es plantearnos cuál de los dos es el primero en sus innovaciones o es el más romántico. Yo no voy a entrar aquí en ese tema. Lo que sí me gustaría aclarar al alumno es que la potencia de Delacroix en el siglo XIX ha ocultado a un Géricault que muere muy joven y del que realmente Delacroix aprende muchísimas cosas, ¿no? Delacroix parece llenar todo el siglo con su pintura fuertemente romántica y deja que Géricault parezca simplemente un precursor de él, ¿no? Y esto no es cierto. Géricault es un pintor tan potente o más que Delacroix. Lo que pasa es que, bueno, ya digo que muere excesivamente joven, muere muy pronto.
Pues una vez hecha esta puntualización podemos empezar. Y empezar hablando entonces por Géricault.
Bueno, Géricault es el prototipo del pintor romántico. Incluso en su biografía, que yo animo al alumno a que se la lea, si la encuentra, no la vamos a contar aquí, pero es la biografía, desde luego, de un hombre romántico con una muerte prematura. Y su pintura también es una pintura fuertemente romántica. De entrada, su pintura no guarda ningún tipo de relación con el neoclasicismo o con David, que ya hemos visto, y ni siquiera con Ingres, ¿no? Con el epígono más brillante de David. No era además un pintor literario, no era un pintor, digamos, excesivamente culto en cuanto a literatura, y él siempre trabajaba o le gustaba trabajar temas aferrados a la realidad, aferrados al mundo en el que vivía, al tiempo de su existencia. Es decir, si entendemos que el romanticismo es imaginación, no tiene mucho que ver con la imaginación, hay muy poco de romántico en la obra de Géricault, pero hay mucho de romántico en otros sentidos, ¿no? En su pintura vamos a ver caballeros del imperio, vamos a ver naufragios de barcos, asesinatos de personajes famosos o de personajes públicos, tráfico de negros, es decir, actualidades completas, ¿no? La crónica completa de una actualidad.
¿De eso trata entonces La balsa de la Medusa, por ejemplo?
Sí, trata efectivamente de eso. Es una actualidad completa. Es probablemente su cuadro más conocido, más importante. Él lo pinta en 1817 y porque es en 1817 cuando encuentra por fin un tema que eclipsa a todos los demás temas. Es un tema que es a la vez contemporáneo y monumental. Es horriblemente sublime, entendiendo por sublime el concepto que entendían los románticos por sublime, es decir, lo que nos fascina porque lo tememos, que es un modo un poco simple de decirlo, pero más o menos, y era a la vez un tema fantásticamente arriesgado. El tema era, el tema vino en los periódicos, La Medusa, que era una fragata del gobierno con destino a Senegal, bueno, zozobra y va a naufragar. Entonces los tripulantes, la gente que iba en la fragata, tienen pocos botes salvavidas y deciden hacer una balsa y atarla a esos botes salvavidas para que se salve todo el mundo. Luego no se sabe por qué los tripulantes de los botes desataron la balsa y dejaron a las 12 personas que van en la balsa, las dejaron a la deriva durante más de 15 días. hasta que finalmente un bergantín los encontró y los salvó. De todos modos debieron sufrir muchísimo, y en los periódicos, por ejemplo, venía incluso que se habían comido a los muertos para conseguir sobrevivir, ¿no? Entonces el tema estaba en la prensa cuando Jerry Cole decidió acometerlo en un cuadro.
¿Y cómo se enfrenta Jerry Cole al cuadro? ¿Cómo lo afronta?
Pues Jerry Cole decide trabajar el tema desde todos los puntos de vista. Es decir, empieza documentándose en la prensa, pero se preocupa de entrevistar, por ejemplo, a los supervivientes, y va constantemente al hospital o a la morgue para hacer estudios de moribundos o de muertos. De hecho, hizo muchísimos dibujos preparatorios para el cuadro, pero cuando por fin acomete el óleo, va a hacer el óleo, cae sobre él toda la formación académica que había recibido primero en Francia y luego en Roma en un viaje que hizo. La composición, a medida que Jerry Cole va trabajando en el cuadro, la composición se va haciendo más académica y conjuga con absoluta brillantez el movimiento con la precisión. La composición, si el alumno mira el cuadro, está basada en unas fuertes diagonales que salen del primer plano hacia el fondo del cuadro, es decir, hacia la vela y hacia el grupo que se agita, porque ya es el momento que refleja el cuadro, es el momento en el que los náufragos ya ven el bergantín que les va a salvar y algunos de ellos se levantan haciéndole señales. Hay dos diagonales, una que va hacia la vela y otra que se cruza y va hacia ese grupo que se agita llamando al barco. El cuadro tiene muchas figuras, pero cada una de ellas está concebida de un modo muy preciso. A pesar de todos los bocetos que hizo Jerry Cole, las posturas de estas figuras son estudios académicos y podemos notar en ellas una fuerte influencia de pintores como Miguel Ángel o como Caravaggio. Caravaggio es un pintor que va a influir muchísimo en los pintores románticos franceses. No tenemos más que mirar esos cuerpos para darnos cuenta que no pueden ser cuerpos reales. Las víctimas no aparecen debilitadas. Cuando llevan ya más de 15 días o 12, de 12 a 15 días a la deriva por el mar sin comer, sin beber, sin embargo tienen unos cuerpos musculosos, incluso los muertos, ¿no? Se les ve excesivamente sanos para estar muertos. El cuadro, por su parte, Jerry Cole le dio unas enormes dimensiones, unas dimensiones propias de un cuadro de historia, para lo que desde luego en su momento se debía considerar un tema de baja condición. No era un tema que tuviera la dignidad suficiente para las dimensiones que tiene esta obra, ¿no? Con lo cual Jerry Cole está atacando con esto a la jerarquía de géneros. El alumno sabe que los géneros de la pintura tenían una jerarquía muy estricta en el siglo XIX. El género más mimado querido, vamos, el que se consideraba mejor, era la pintura de historia, inmediatamente seguida por el retrato, y los dos últimos eran el bodegón y el cuadro de género. Esto, en teoría, este tema sería un cuadro de género, pero Jerry Cole quiere darle la dimensión y la dignidad del formato, el gran formato de la pintura de historia, porque la grandeza de este cuadro está precisamente en el tema que Jerry Cole escoge. Los hombres que van en esa balsa no son héroes, no están luchando por ninguna causa noble. Si sobreviven fue por una ansia casi animal y primitiva de vivir. No sufren, no están peleando por una ideología, no están peleando por ninguna causa. Son simples víctimas de la corrupción y de la incompetencia del gobierno francés, tal y como reflejaron los periódicos del momento, que se cuestionaban todo el rato quiénes habían sido los responsables de lo que le había pasado a la fragata, ¿no? Al del naufragio de la Medusa.
Son temas estos, y antes de pasar ahora a ver si de la Croa, que también toca estos temas o no los toca, ¿son estos temas propios del romanticismo entonces? ¿Toca el romanticismo siempre estos temas en los que el hombre pues enfrenta, sí, pues casi al hombre?
Sí, es muy propio del romanticismo la preocupación por el ser humano, por las pasiones humanas o por los comportamientos y también por la situación del hombre tanto en el mundo social que le toque como ante la naturaleza. Incluso los paisajistas, que es una de las partes más fuertes, más potentes de la pintura romántica, se preocupan por la situación del hombre frente a la naturaleza. Precisamente ahí es donde nace este concepto de lo sublime del que hablábamos antes, ¿no? Es el miedo a la naturaleza, esa terrible, la naturaleza de las tormentas del mar, de los maremotos, de los volcanes en erupción, esa naturaleza que da terror, pero también fascina, ¿no? Ese es el concepto de lo sublime. Y claro, es un concepto absolutamente humano desde el punto de vista del hombre. El hombre es el tema fundamental de los románticos porque los románticos son subjetivos, interiorizan absolutamente todo y desde luego les preocupa los comportamientos, deseos o actitudes de los seres humanos.
Y entonces Delacroix, el otro gran pintor romántico francés, ¿qué tipo de temas trata? ¿También los temas que puede tratar Géricault o no?
Trata temas de actualidad, pero es muy diferente a Géricault. Delacroix es un aristócrata con una cultura muy refinada y es muy distinto a Géricault en formación y incluso en actitud delante de la pintura, ¿no? De entrada su pintura es siempre muchísimo más literaria, era un hombre muy culto. En 1822, por ejemplo, él presenta al Salón de París La Barca de Dante, y es muy propio de este pintor el escoger como uno de sus personajes favoritos no a otro pintor, sino a un poeta, a Dante. El cuadro tuvo bastante buena acogida, pero si lo miramos, la verdad es que tenía todas las cualidades de las que iban a abominar los teóricos neoclásicos, los teóricos académicos. En primer lugar, el cuadro tiene una energía dinámica importante, tiene una fuerte intensidad emocional. Las figuras desnudas son muy sensuales, de nuevo hay una fuerte influencia de Miguel Ángel. Y sobre todo hay un descarado gusto por los colores vivos, oscuros y una pincelada excesivamente suelta, ¿no? Es la cualidad de Delacroix como colorista lo que a él más le caracteriza y también lo que más ofendía a los teóricos neoclásicos, ¿no? Porque la prioridad que concede Delacroix al color sobre la línea va contra todo lo que creían los neoclásicos. Si el alumno recuerda, los neoclásicos pensaban que la línea es la que define el cuadro, es el carácter intelectual de la pintura, mientras que el color es el carácter emotivo, el carácter sensual de la pintura. Bien, pues Delacroix apuesta claramente por el carácter más sensual de la pintura, por la pintura de emociones, no por la inteligencia, y él utiliza de esa manera el color. Además se convierte en un teórico y todo lo que él piensa alrededor del color y sus pensamientos y cómo luego los va ejecutando se refleja en un diario que él escribe y que aconsejo al alumno que si puede se lo lea. En este diario, por ejemplo, dice, cito textualmente: los pintores que no son coloristas no hacen pintura sino grabado. La pintura propiamente dicha, a menos que se quiera hacer un camafeo, implica la idea de color como una de las bases necesarias. Delacroix pinta a partir del color y con el color. En sus pinturas, además, como se va viendo en su diario, cada color depende de los demás colores y refleja los demás colores. Esto lo explica muy bien en su diario y resulta muy interesante porque no mucho tiempo después los impresionistas harán de esto, de estas teorías, a partir de la codificación científica que de esto mismo hace Chevreul, los impresionistas harán de esto la base de su pintura.
Por lo tanto, de alguna manera, Delacroix es algo también precursor del impresionismo.
En cuanto teórico del color, sin duda. En cuanto teórico del color, sí.
¿Y toca temas contemporáneos igual que hacía Géricault?
Sí, toca temas contemporáneos bastante a menudo, además de los literarios, pero sobre todo en dos cuadros que el alumno tiene en la unidad didáctica y que por eso vamos a comentar aquí, ¿no? Que son La matanza de Quíos y La libertad guiando al pueblo. La matanza de Quíos es Delacroix la hace para el Salón de 1824. Y de entrada es un tema muy romántico, porque lo que refleja es el interés de Delacroix por la causa griega. La causa de la independencia griega se convirtió en una bandera que reunía a todos los románticos en la defensa por la libertad de los griegos. No tenemos más que recordar que el propio Byron, Lord Byron, viaja a Grecia por esa razón, ¿no? Por esa causa. Es decir, todo el pensamiento romántico se une de alguna manera en la defensa de la libertad griega. Por eso este cuadro de entrada de tema es muy romántico, y luego el modo que tiene Delacroix de solucionarlo exponiendo, trayendo las figuras muy a primer plano y dejando un fondo muy abierto, tridimensionalmente es un cuadro muy profundo, y en ese fondo, que es un paisaje, mete diferentes episodios que explican de alguna manera lo que está pasando en primer término, ¿no? Son las pequeñas guerras o la guerra de la independencia griega, y las figuras de primer término que se nos vienen muy encima las distribuye en dos grupos separados que no se relacionan de ninguna manera entre ellos, son muy diferentes y además están profundamente desequilibrados. Mientras uno de los grupos aparece congelado en su sufrimiento, el otro de los grupos está exaltado en combatiendo, con ganas de combatir, y Delacroix no hace ninguna concesión a que los dos grupos se relacionen o a relacionarlos o a que haya una transición de alguna manera entre un grupo y otro, ¿no? Simplemente los planta a cada uno a un lado del primer plano, y esto, por ejemplo, esto fue una de las cosas que más escandalizó a la crítica de su momento.
Y en cuanto al otro cuadro, La libertad guiando al pueblo.
Bueno, este cuadro se refiere específicamente a la Revolución de 1830, que el alumno también estudiará en Historia Contemporánea. Es un cuadro sin duda de historia contemporánea, pero tiene un fuerte carácter alegórico en todas las figuras. Las figuras parecen o son incluso retratos de contemporáneos de Delacroix, pero cada una de ellas se preocupa de representar a una parte del pueblo francés. Está el estudiante, está el intelectual, está el obrero, está el burgués, está todo el pueblo francés en la Revolución de 1830, guiado por la que sí es claramente una figura alegórica, que es la mujer que representa a la libertad llevando la bandera. Y la composición es brillante en este caso, por eso el cuadro se ha convertido en un cuadro paradigmático de todas las revoluciones, ¿no? Todas las figuras se precipitan con fuerza hacia el espectador, hacia el que observa el cuadro, y se perfilan en contraluz sobre un fondo llameante, ¿no? Sobre un fondo de revolución lleno de llamas, de escombros, de la guerra, vamos.
A mí me gustaría, para estos últimos minutos que nos quedan, pues hacer un pequeño resumen de lo que pueden ser las características. Hemos visto dos autores, Jericol y Delacroix, pero un poco las características generales de la pintura romántica francesa, sobre todo de cara al alumno, pues que tenga esas nociones básicas de lo que puede caracterizar la pintura romántica.
Pues mira, formalmente a la pintura romántica francesa, los temas ya hemos visto que son o temas literarios o temas estrictamente contemporáneos, lo que formalmente la va a caracterizar una pincelada muy suelta, unas composiciones muy agresivas, equilibradas pero muy operativas, muy francas, y unos colores oscuros pero muy vivos. Es decir, va a utilizar muchos marrones, negros, rojos oscuros y muy vivos dentro del cuadro. Formalmente esta pintura tiene una fuerte influencia de la pintura española del siglo XVII. Hemos visto que tenía influencia de Miguel Ángel y de Caravaggio, pero no hemos mencionado hasta qué punto les interesaba la escuela española del XVII, que por cierto habían descubierto en ese momento gracias a las campañas napoleónicas en España, ¿no? Como todo el mundo sabe, las campañas napoleónicas en España, aparte de hacer la guerra, hicieron un absoluto robo de un montón de pinturas de la escuela española del XVII que los franceses descubrieron en ese momento y se llevaron a París. Jericol y Delacroix conocían estas pinturas, todos los románticos franceses las conocían, había un museo de arte español en París, y el modo de pintar, el modo tan franco franco, tan abierto, tan sincero que tiene de pintar, de enfrentarse al lienzo en la Escuela de Pintura Española del 17, les influye considerablemente, igual que también les influye en el tema. Que la pintura española del 17 nunca le preocupó si un tema era bonito o feo para ponerlo en la pintura. Pintan igual a una reina que a un bufón o que a un lisiado. Y esto también les interesa a los románticos. Ningún tema es feo para la pintura. Porque la pintura es pintura y cualquier tema es válido para reflejarse en ella.
Y hemos dedicado este programa a la pintura romántica francesa. Como última curiosidad, es porque quizá la pintura romántica francesa es mejor o más importante o más característica de lo que es el romanticismo que otras de otros países.
Sí, sin duda. Por lo menos en lo que se refiere a pintura que no es de paisaje. Es decir, los mejores románticos en otros países, como puede ser Inglaterra o Alemania, son sobre todo paisajistas. En lo que se refiere a pintura de historia o pintura de género, es Francia, sin duda. Y además es que el romanticismo tiene su origen en Francia, y en como movimiento literario y como movimiento pictórico.
Y por lo tanto, bueno, los alumnos deben de alguna manera estudiar estos cuadros que hemos visto detenidamente, y un poco basándose no solamente en el programa sino en las explicaciones. ¿Qué tipo de preguntas se le pueden hacer, por ejemplo, con respecto a estos cuadros?
¿En el examen?
Sí, en el examen.
El tipo de pregunta dependería. Si irán seguramente a... si salen como tema, saldrá como pintura romántica, ni siquiera francesa, pintura romántica. Entonces tendrán que explicar a Jericho y a Delacroix, pero también tendrán que explicar a los paisajistas alemanes o a los paisajistas ingleses. Y si sale como lámina, cualquiera de estos cuadros sale como lámina, sí tendrán que explicar por qué es característicamente romántico ese cuadro. Hombre, en el caso de la balsa de la Medusa, pues además se sabe la historia mucho mejor, ¿no? Tampoco es una historia complicada de memorizar, pero vamos, fundamentalmente es por qué formalmente ese cuadro es romántico. ¿Qué le separa de la pintura neoclásica, que recuerde el alumno lo de la línea y el color, y qué le acerca al romanticismo, ¿no? La influencia de la pintura española, Miguel Ángel, Caravaggio, una serie de influencias, y sobre todo ese gusto, insisto, por los colores vivos y oscuros.
Estos serían, pues, quizá las líneas que tendría que destacar el alumno. Bueno, pues ya aquí decir que en el próximo programa veremos las primeras vanguardias, que siempre recomendamos a todos los alumnos que lean primero el tema, porque siempre es conveniente.
Sí.
Luego, cuando escuchen el programa, pues tienen ya una base. Pues muchísimas gracias, profesora Sara de Andar. Hasta el próximo programa.
Gracias a ti, Isabel.